Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Este miércoles 2 de abril que comenzamos con algo de frío aquí en la región metropolitana, pero acá en el estudio del programa con alta temperatura y alta temperatura porque tenemos una invitada que es portada, es noticia todos los días y está en carrera presidencial Evelyn Matthei, la ex alcaldesa de Providencia, ex ministra. Si le diéramos todos los cargos ex, estaríamos largamente aquí relatando. ¿Cómo
estás? Hola, Titi, ¿cómo estás? Y un gran cariño a todas las personas que nos están escuchando. Lo que nunca se dice, o muy pocas veces, es que soy ex profesora de matemática.
Ah, mire.
Sí, en un colegio en Pero y Reserda. Y fue uno de los cargos en que yo de verdad gocé.
¿Eso fue entre que usted salió del gobierno o,
exactamente,
o en alguna campaña,
después de,
¿no?,
la campaña presidencial, sí, esa que tuve que asumir, que fuera candidata a Providencia. Y fue un año entero. Y fueron alumnos de primero y segundo medio, muchos de los cuales todavía me escriben. Y fue un periodo espectacular donde enseñé mucho y aprendí mucho.
¿Le gustó esa experiencia?
Maravillosa, absolutamente maravillosa.
¿Disfruta más siendo profesora o siendo candidata presidencial?
No, uno no disfruta siendo profesora, porque es un trabajo muy duro, a pesar de que yo tenía solamente dos cursos. Pero al final la satisfacción de poder ayudar y sacar adelante a chiquillos, no sé, 14, 15 años, es algo muy, muy sí, es algo que llena mucho, pero es duro, ¿eh?
Vamos a hablar del tema, además, de la juventud, de los 15 años relacionados con los hechos de sangre que hemos visto durante los últimos días. Sí. Pero antes de eso, y entrar un poquito en la arena más política de su campaña,
sí,
¿tiene generalísimo o no?
No voy a nombrar generalísimo y yo creo que es súper importante que la gente lo entienda, por lo menos hasta 15 días más. Hay una serie de cosas que estamos mirando, que estamos evaluando. Uno en esta materia no se puede equivocar y no me vengan a seguir presionando porque no va a haber, por lo menos en 15 días más.
¿Y quién la presiona? ¿Los partidos?
Básicamente yo te diría que es la prensa, no son los partidos. Es como que hay como ya, y es generalísimo, es generalísimo.
¿Como una obsesión?
Hay como una obsesión y la verdad es que no va a haber. Así que así de claro.
Por lo menos hasta 15 días.
Por lo menos hasta 15
días. Lo que tiene que resolver también de aquí, por lo menos a 15 días, es la primaria, una eventual primaria en su sector. Ya sabemos que Johannes Kaiser y José Antonio Kast le dijeron que no, en un portazo. Pero ¿qué pasa con las otras alternativas de candidatura?
Hay una serie de...
Rincón, espéreme, y Rodolfo Carter, que además ha dicho que si no lo consideran, se puede terminar yendo al otro extremo, que es Partido Republicano Libertario.
El tema, ¿no es cierto?, es que todavía no está claro si Jimena Rincón puede ser candidata o no. Ese es un tema que hay que resolver. Ella señala que sí, hay otros que dicen que no. Entonces hay una serie de temas que tienen que mirar los partidos antes de tomar la decisión.
Entiendo que si por demócratas ella no pudiera ser candidata, sí la podrían convidar otros partidos.
No está claro. Todas esas cosas se están viendo. Y usted comprenderá además que yo soy candidata. Cada uno tiene su rol. Los partidos tienen el rol finalmente de decidir si vamos a primaria o no. Yo no voy a estar poniendo ningún tipo de condición ni de nada. Mi rol es ser candidata. Y lo que sí ellos tienen clarísimo es que yo estoy dispuesta y disponible a hacer lo que sea necesario, con quienes sea necesario, cuando ellos finalmente determinen. Naturalmente que lo conversamos, ¿no? Pero usted comprenderá que yo no voy a venir aquí a decir estas son mis condiciones, esto sí, esto no, eso no corresponde.
Ya, y una primaria con Carter, por ejemplo.
Bueno, hay que ver.
O sea, ¿se sostendría una primaria entre dos personas?
Yo tengo la impresión que una primaria debiera ser lo más amplia posible, ¿no? Porque finalmente hay que darle a las personas, ojalá, una posibilidad amplia de elección.
Ahora, la posibilidad de las primarias con el otro sector, con libertarios, con republicanos, está cerrada. ¿Posibilidades de abrir un espacio de negociación parlamentaria? ¿Sigue abogando usted por eso?
Lo que pasa es que yo creo que para nadie es un misterio que si el 62% que votó rechazo ante aquella convención constituyente. Si nosotros fuéramos en una lista juntos, tendríamos clara mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, hoy día, ¿no es cierto?, muchas de las leyes que salen, nosotros, por ejemplo, estamos de acuerdo con que haya un Ministerio de Seguridad. Absolutamente. O sea, es imposible que un ministro del Interior esté al mismo tiempo preocupándose de la seguridad ciudadana. Porque el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, tiene que coordinar todo lo que está sucediendo en el gabinete. Y que además se preocupe del problema más difícil y más complejo, como es el tema de la seguridad ciudadana, es absolutamente imposible. Entonces, nosotros obviamente que votamos. Pero tú me dices, ¿es una ley ideal? No, podría haber salido muchísimo mejor si nosotros hubiéramos tenido mayoría en la Cámara y en el Senado. Lo mismo, por ejemplo, con las reglas del uso de la fuerza. Lo mismo con la ley de inteligencia. ¿Tiene que haber una ley de inteligencia? Obvio. Obvio. ¿Vamos a sacar una así excelente, una que nos deje completamente felices? No, porque no tenemos la mayoría. Entonces, por eso que yo señalo siempre que en realidad si uno, toda la gente que quiere a Chile y que se da cuenta que estamos con un problema de seguridad ciudadana espantosa, que estamos con un tema de migración descontrolada, que se da cuenta que no estamos creciendo, sí, que no estamos generando empleo, etcétera. Si realmente hubiese algún tipo de generosidad hacia el país, iríamos claramente en una misma lista.
Entonces, entiendo de sus palabras que aquí no están siendo generosos, entonces, del obviamente Partido Republicano y del Libertario.
Lo que yo quiero señalar es que no les quepa duda a nadie de los que están escuchando que nosotros hemos llamado una y otra y otra y otra y otra vez a la unidad, y que claramente si fuéramos unidos tendríamos en el próximo periodo presidencial mayoría en la Cámara y en el Senado. Y teniendo mayoría en la Cámara y en el Senado podríamos cambiar nuestro país.
Evelyn, ¿y ha hablado usted directamente con Kast o con Kaiser?
Generalmente son los partidos los que hablan.
Ya. Usted, por ejemplo, el encuentro que tuvieron ayer, ¿no tuvieron oportunidad de conversar, de saludarse?
No, cuando yo llegué, él ya se había ido.
Perfecto, no se toparon.
No.
Ahora, ¿qué diferencia Evelyn Matthei, y hablándole al electorado de derecha, qué diferencia Evelyn Matthei de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast?
Mire, cuando se habla, por ejemplo, ¿no es cierto?, de reducir gasto, perdón, eso es lo que ya hice en la Municipalidad de Providencia. Cuando yo llegué a la Municipalidad de Providencia, estábamos en DICOM.
Endeudado.
Endeudado, más de 7.000 millones de pesos endeudado, y no había dinero para pagar los sueldos. Yo asumí el 6 de diciembre, teníamos que pagar los sueldos el 21 de diciembre, teníamos que pagar 1.500 millones y habían 3 en caja. Traté de ir a los bancos que nos prestaran, no nos prestaban porque estábamos en DICOM. Bueno, en fin. Entonces yo me tuve que encerrar durante 3 meses en la municipalidad. Durante 3 meses prácticamente no salí de mi oficina. Miré personalmente todos los contratos que teníamos, todos. Miré todo lo que podíamos cortar. Y corté, pero en ese momento, claro, no se había puesto de moda todavía el tema de la motosierra.
De
pero
mi ley.
Corté, claro, pero corté de la misma manera, o sea, debo haber cortado por lo menos un 16% del gasto, ¿no? Y eso nos permitió invertir mucho y sacar la comuna adelante. Pero no solamente eso, me permitió también generar el mejor grupo municipal de seguridad ciudadana en Chile. Para eso, ¿no es cierto?, fuimos a mirar qué es lo que se había hecho en Nueva York, lo adaptamos porque Nueva York es distinto, allá el alcalde, además el jefe de la policía, eso no es así acá, por lo tanto lo adaptamos, pero tuvimos y armamos en poco tiempo el mejor sistema. Entonces,
¿cuál es la diferencia?
La diferencia es que yo tengo experiencia haciendo, porque cualquiera puede decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer, y le quiero decir que entre el hay que y hacerlo bien, hay un mucho trecho. Nosotros vimos, por ejemplo, que el segundo intento constitucional falló. Porque una cosa es decir, miren, queremos hacerlo bien, y otra cosa es hacerlo bien. Otra cosa es lograr los votos, otra cosa es sacarlo adelante. Entonces, yo te diría que la mayor diferencia es que yo he tenido mucha experiencia de gestión que los demás no han tenido.
Y en términos de propuesta política, Le leí por ahí una frase que usted decía no tener tantas diferencias con Kaiser. ¿Qué pasa con José Antonio Kast? Porque en definitiva, si hay una segunda vuelta con estos candidatos, en algún minuto va a tener que haber alguna alianza.
A ver, en primer lugar, yo no creo esto de que uno, por apoyar a otro, acarree votos.
Ya, no son traspasables.
No. Quizá una pequeña parte, ¿no? Yo creo que los votantes toman sus propias decisiones. No es aquí como que haya un líder de un grupo y ordene a todos los soldaditos. Eso no existe. Los chilenos son gente inteligente que ve y toma sus propias opciones. Lo segundo es que en materia de seguridad y en materia de crecimiento no hay mucha diferencia. En otras cosas sí. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en cerrar un Ministerio de la Mujer. Uh-huh. Creo que las mujeres tienen muchos problemas. Por ejemplo, cuando estaba de ministra del Trabajo, junto con Carola Schmidt, que era la ministra de la Mujer, sacamos adelante el postnatal de 6 meses. Tú, que eres mamá, te das cuenta.
Sí, fui beneficiada.
Sí, es que es una tremenda, tremenda diferencia. Ahora, que el Ministerio de la Mujer ahora esté siendo irrelevante, porque en realidad están preocupados de cosas que a las mujeres en Chile en general no le preocupan, ese es un problema de este gobierno. Pero una buena ministra de la Mujer que pueda, por ejemplo, hacer cosas para prevenir femicidios, para mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de las mamás, que pueda sacar adelante, por ejemplo, una ley de esa lacuna, de verdad, que les permita a las mujeres, ¿no es cierto?, salir a trabajar con tranquilidad. Para mí eso es importante. Yo también no cerraría, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, porque la agricultura, ¿no es cierto?, al contrario, yo lo reforzaría, porque creo que no solamente debiéramos estar hablando de un ministerio de agricultura, sino que un ministerio de, básicamente, de transformarse, ¿no es cierto?, en una potencia agroalimentaria. Chile tiene todas las posibilidades. Entonces, sí hay en algunas cosas, por ejemplo, que yo creo que son las más importantes, en seguridad ciudadana, en migración, en crecimiento, podemos tener muchas ideas en común. Yo, de hecho, creo que prácticamente no hay diferencia. Pero en otras cosas, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, Agricultura, su importancia, ahí podemos tener diferencias.
Sí, ahí probablemente desde quienes adhieren a las candidaturas de Kast y Johannes Kaiser buscan, no sé si una mano más dura a la hora de enfrentar ciertos problemas. Y por ahí también
mano
pasan...
más dura que la que yo tuve en Providencia, perdónenme, no existe. Nosotros en Providencia, y yo creo que somos la única comuna en Chile, deteníamos a 950 delincuentes en flagrancia cada año. Que alguien me venga a mostrar que ha hecho eso. La mano dura, por ejemplo, con el comercio ilegal. Perdón, me acuerdo que aparecían en todas partes las imágenes de nuestra gente sacando a los vendedores ambulantes. Fui la primera persona en Chile que dije que detrás del comercio ambulante habían mafias. Se vinieron todos encima mío, que cómo, que son pobres personas, que con un trapito están vendiendo. Cuando yo dije que había mafia, nadie me creyó. Pero yo sabía que había mafia porque lo habíamos estudiado, porque habíamos estado mirando, porque habíamos visto, por ejemplo, a las 5:30 de la mañana, que llegaban camiones a repartir la mercancía, llegaba un camión, por ejemplo, con varios carritos robados a los supermercados, llenos de, pero así sacos y sacos y sacos de naranja, para que pudieran hacer los juguitos. Nosotros nos empezamos a dar cuenta, porque lo empezamos a seguir, que venían, que tenían grandes, o sea, que había toda una industria detrás de eso. Y cuando los empezamos a sacar, a mí me acusaron, me hicieron una querella por violación de derechos humanos. Hoy día ya, claro, el comercio ilegal, todo el mundo dice que es malo, pero la primera que lo dije fui yo, y me sacaron la mugre. Entonces, que no me vengan a decir mano dura, muy fácil decirlo, otra cosa es con guitarra.
Otra cosa.
Yo he tenido la guitarra en mis manos y lo hemos hecho muy bien.
Otra cosa es con guitarra, ¿qué pasa si, bueno, segunda vuelta? ¿Qué pasa con los apoyos ahí entre Kast y Kaiser? Kast acá también en el programa dijo, yo no descarto que sean dos candidatos de derecha los que pasen a segunda vuelta. ¿Usted ve plausible eso?
Yo lo veo difícil. Sería maravilloso. Pero yo creo que hay que mirar. En todo caso, cuando Kast salió a segunda vuelta, a mí nadie me lo pidió, yo salí a hacer campaña por él de mi propio voluntad. Nadie me lo pidió. Así que nadie me venga a decir que yo divido a la derecha. Nunca lo he hecho. Y no lo voy a hacer tampoco. Pero yo además estoy segura que voy a pasar yo a la segunda vuelta. Y naturalmente que todos los apoyos serán bienvenidos, muy bienvenidos, porque en realidad acá de lo que se trata de verdad no es de un partido o de otro partido, sino que de cómo vamos a sacar Chile adelante. En materia, por ejemplo, de migración, nosotros ya tenemos el plan, sabemos cuál es la tecnología, sabemos cuánto cuesta, sabemos quién la vende, sabemos cuánto es el plazo de entrega, sabemos cómo se opera, sabemos cuánto cuesta operarlo. O sea, en materia, por ejemplo, de migración, tenemos claro cómo se controla tanto la frontera hacia Perú como la frontera hacia Bolivia, que son cosas totalmente distintas. En materia, por ejemplo, de inteligencia, también tenemos claro cuál es lo ideal. El proyecto de ley de inteligencia es mejor que exista a que no exista, pero claramente se va a poder después mejorar en la medida que tengamos la mayoría en la Cámara y en el Senado.
Hablemos un poquito de seguridad, pero antes de eso, ¿usted tiene confianza que si usted pasa segunda vuelta, Kast y Kaiser van a estar con usted?
Yo creo que así va a ser, pero yo también creo que la gente va a estar conmigo. Sí.
Hablemos
el votante.
Hablemos de seguridad. A ver, se está tomando la campaña, la seguridad. Entra en funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública. Quisiera saber cuál es su propuesta en concreto sobre este tema. Entiendo que hoy día además hay anuncios sobre materia de seguridad también. Más mano dura, cárceles, una exhaustiva vigilancia también de la frontera.
Lo primero es la frontera. Si nosotros tenemos una frontera permeable, como ahora, eso significa, ¿no es cierto?, que entran y salen las mafias transnacionales, el crimen organizado transnacional. Así que si nosotros no somos capaces de asegurar la frontera, todo el resto es música. Obviamente que no solamente se trata de vigilar la frontera, sino que también de tener fuerzas operativas, fuerzas de tarea, que tienen que estar compuestas por ejército, marina, cuando se trate, ¿no es cierto?, del sector, porque yo le quiero señalar, vamos a cerrar, por ejemplo, la frontera terrestre, pero van a empezar a tratar de entrar por el mar. Así que eso lo tenemos que tener súper claro. Entonces, en el tema, ¿no es cierto?, del cuidado de las fronteras, tiene que estar el ejército, la marina, la fuerza aérea, además naturalmente de carabineros y de la PDI. Y tenemos que tener fuerzas de tarea de tal manera de interceptar a cualquier persona que haya logrado traspasar nuestra frontera antes de que hayan avanzado 10 kilómetros. Porque en ese caso, técnicamente se considera que todavía no han entrado y uno los puede llevar nuevamente al mismo lugar por donde entraron y forzarlo a salir.
Pero ahí está el problema. Bolivia.
No, con Bolivia con Bolivia uno puede hacer muchos tratos. Por ejemplo, hay muchos bolivianos, ¿no es cierto?
Primero hay que tener impresora, dice usted también.
Primero hay que tener voluntad. Porque en realidad lo de la impresora es como un mal chiste, ¿no? Porque lo que denota la impresora, porque en realidad, ¿cuánto cuesta una impresora? O sea, si ese es el problema, voy y lo compro con mi plata, ¿no es cierto? Si de verdad creyera en eso. Lo de la impresora lo que denota es que les importa un pito a este gobierno. No están ni ahí con cuidar nuestra frontera. Cosa que además se nota, por ejemplo, en la elección de varios seremi de seguridad. Uno ve que hay personas nuevamente sin ninguna competencia, que no tienen ninguna habilidad, ninguna preparación, y que básicamente, ¿no es cierto?, nuevamente triunfó el amiguismo, el partidismo y toda la cuestión. Entonces, lo primero que tiene que haber para poder efectivamente mejorar la situación de seguridad es que uno tiene que estar dispuesto a poner todo el dinero, todos los recursos, toda la tecnología y que además eso dependa de la presidencia de la República, de tal manera que la presidencia de la República pueda llamar al Servicio de Impuesto Interno, pueda llamar a Aduana, pueda llamar al Ministerio de Defensa, puede llamarlos a todos, ponerlos de acuerdo y decir, ¿saben qué más? Compartan esta información, usted hace esto, usted, o sea, hay un tema de coordinación donde se tiene que involucrar el presidente de la República personalmente.
Otro de los temas que...
Además, obviamente, del Ministerio de Seguridad.
Otro tema de que
Pero
también...
lo que pasa es que la seguridad depende también de aduana.
Bueno.
Y depende también de gendarmería. Depende también, ¿no es cierto?,
instituciones,
del servicio de
instituciones que están siendo afectadas
de la UAF.
¿Están siendo afectadas de la corrupción?
Gendarmería, yo creo que ya la corrupción está bastante, está penetrándola fuerte. Uno ve, o sea, cuando uno ve la cantidad de muertos que hay en las cárceles, al interior de las cárceles, uno se da cuenta que es absolutamente imposible que eso ocurra sin que alguien haya cerrado los ojos. Cuando uno ve la cantidad de droga que se encuentra en las cárceles, bueno, perdón, si funcionara bien gendarmería, eso no ocurriría.
Los teléfonos.
La cantidad de los teléfonos. Pero además, lo que se vio, ¿no es cierto?, en el informe de la Contraloría, es que habían teléfonos que estaban inscritos como teléfonos seguros, es decir, uh-huh, de gendarme, que estaban siendo utilizados, mal utilizados, o sea, por reos.
Claro, si lo que decíamos acá, el inhibidor viene a solucionar un problema que es primero... el no tener teléfono celular adentro de la cárcel.
Obvio.
O sea, era como estar fijándose en el problema en el sillón más que cualquier otra cosa.
Pero yo quiero también señalar, ¿no es cierto?, de que nosotros no estamos protegiendo bien a nuestros gendarmes. Porque yo he tenido muchas reuniones con gendarmes y muchas veces cuando ellos van en la tarde a buscar su auto para irse de vuelta a la casa...
son amenazados.
No, está la foto de su hijo con uniforme y paradito en el jardín infantil o en el colegio, ¿no es cierto?, donde va. Entonces usted comprenderá que si usted tiene, o sea, nosotros no podemos tener gendarmes que estén dando la cara, que tengan el nombre impreso en el uniforme. O sea, nosotros tenemos que entender que si queremos dar una lucha de verdad contra el crimen, nosotros tenemos que proteger a gendarme, a carabineros, a la PDI, a fiscales. A los fiscales también están siendo amenazados, a los jueces de garantía, etcétera. O sea, nosotros tenemos que tener un enfoque totalmente distinto de que, por un lado, el agente que tiene que luchar contra el crimen, que se vende, ese tiene que tener penas, pero altísimas, porque eso es traición a la patria. Y por otra parte, los tenemos que cuidar de tal manera de que no estén, porque muchas veces no se venden por plata, sino que están amenazados por temor. Exactamente. Y eso no se está haciendo nada. No protegemos a nuestros fiscales, no protegemos a los jueces, no protegemos a los gendarmes, no protegemos a nadie. ¿Para qué hablar de los pobres carabineros? Estuve la semana pasada con la viuda de carabineros y no le puedo contar la rabia, la pena, el sufrimiento que hay ahí. Una de ellas, por ejemplo, me contaba, su marido era motorista, un hombre joven, lleno de fuerza, andaba en moto todo el día. Le dispararon en la cara. Después de 6-7 meses en la UCI, logró salir, pero no se podía mover nada del cuello para abajo, tetrapléjico. Con oxígeno permanente, duró un año y murió. Imagínate, para los hijos, ver a ese padre en esas condiciones. Además, no había cómo darle rehabilitación, porque el hospital de carabineros no podía darlo y no tenía tampoco plata para hacerlo por fuera. ¿Y sabes lo que pasa? A los 5 años ya el asesino está pidiendo salir. Entonces, no, pues. O sea, nosotros tenemos jóvenes delincuentes que le disparan a una niñita de 5 años, que matan a un francés en su casa delante de toda su familia y que tienen unas penas que son risibles, y mientras tanto a los asesinos de los carabineros la misma cosa, salen al tiro libre. En cambio, un carabinero llega a equivocarse, le liquidan la carrera, le liquidan el sueldo, no tiene cómo defenderse, etcétera.
Una cosa corta, porque nos tenemos que ir ya a la pausa.
¿Cómo? La pausa.
No, a la pausa, tenemos que cortar la entrevista además. Esto avanza muy rápido.
Muy rápido.
Evelyn, responsabilidad penal juvenil.
Ah, pero hasta
revisarla,
¿cuándo?
Bajarla.
Mira, en primer lugar, no puede ser que cuando cumplen 18 pueden haber cometido 20 crímenes, pueden haber matado a alguien, y a los 18 años, cuando cumplen 18 años, parten de cero. No se les toma en cuenta ninguna de las cosas que han hecho.
Los antecedentes.
Entonces, perdónenme, ¿de qué estamos hablando? Segundo, en general, cuando cometen muchos crímenes y tienen menos de 18 años, se les toma en cuenta nomás el último delito cometido, no todos los delitos cometidos. Entonces, la verdad es que lo que está sucediendo hoy día es que los jóvenes, o sea, muchos adultos usan a los jóvenes porque saben que pueden cometer el crimen y finalmente la pena va a ser irrisoria. Y lo que ayer estábamos con Andrés, Andrés, ¿cómo se llama?
Cubillo,
exactamente, Andrés Cubillo. Y él nos contaba, ¿no es cierto?, que al asesino de su hijo fueron 18 estocadas, un menor de edad. Al final estuvo 3 años adentro. Y ni siquiera adentro, en uno de estos de centros de detención de Sename, de donde salen y hacen lo que quieren y le pegan a otro. Y, o sea, de verdad, 3 años. ¿Tú te das cuenta?
¿Está disponible a revisar?
No.
¿Hay que un proyecto
disponible
de ley?
Yo voy a enviar el proyecto para revisar, porque es distinto un joven que se equivoca por primera vez y comete un delito por primera vez. Ahí todo lo que sea necesario, ¿no es cierto?, para reinsertarlo. Además, yo creo que como país no estamos haciendo nada para prevenir. Nosotros sabemos perfectamente en qué barrios están surgiendo los, están metiéndose, digamos, en el crimen los jóvenes, y no se hace nada al respecto. Así que prevención y rehabilitación para los que primero los que se equivocan, pero a los que ya están en el crimen y que se dedican a eso y que suben fotos y que se jactan y después de haber matado una persona vuelven a subir fotos.
Pero bajar la edad,
a eso hay que tratarlos como criminales
adultos. ¿Bajar la edad entonces de responsabilidad penal?
Lo que pasa es que la edad ya son 14 sí. años. Yo creo que 14, el tema no es bajar la edad,
es
el
la sanción.
El tema es que los que son criminales duros tienen que ser tratados prácticamente como adultos.
Cárcel.
Y segundo, no puede ser que se les borren todos los antecedentes, ni que en el fondo, no puede ser que un juez trate igual a un joven que comete por primera vez un crimen a uno que ya tiene 20 crímenes a su haber. Eso no es posible, y eso es lo que está sucediendo hoy día.
Evelyn, estamos terminando la entrevista, y antes de eso, usted se va a tener que meter, entre comillas, así como casi niñera, dijo en algún minuto Luciano Cruzcoque, en la elección de la mesa de la Cámara de Diputados.
No,
¿usted cree que
me
se
voy
va
a meter? No me voy a meter, como tampoco se me hubiera ocurrido por ningún motivo meterme en el Senado. Son todos adultos, son todos electos. Todos han jurado y han prometido, ¿no es cierto?, que van a hacer lo mejor por nuestro país. Y yo lo único que espero es que ellos se porten, ¿no es cierto?, como corresponde, cuando son personas adultas que tienen una responsabilidad, que han sido electos popularmente. ¿Usted se imagina que yo diga este sí y este no? ¿Eso es lo que me corresponde a mí? ¿Pero cómo se les ocurre? ¿Usted cree que cuando yo era diputada hubiera aceptado que un candidato hubiera venido a decirme que lo que tengo que hacer
y no? ¿Y qué le responde a quienes dicen que su liderazgo ahí ha quedado en entredicho? ¿De poder ordenar a la fila?
Que no tienen idea de cómo funciona la Cámara de Diputados ni el Senado, ni que tienen ninguna idea de la diferencia que hay entre el rol ejecutivo y el rol legislativo. Yo lo único que le quiero señalar es que acá hay gente adulta. Ellos tienen que decidir cómo resuelven sus problemas. Yo no puedo estar diciendo este sí y este no, no me corresponde. ¿Con qué argumento podría decir este sí o este no? Otra cosa es que, por ejemplo, cuando sí importa mucho desde el punto de vista del futuro del país, como por ejemplo la reforma previsional, obviamente que me metí mucho. Y hablamos mucho con los diputados. Ellos al final deciden cómo votan. Pero obviamente que les di los argumentos a favor, en contra, pero eso lo hago como corresponde, en privado, conversando con ellos, con respeto. El que crea que un candidato presidencial puede venir a manduquear a los diputados y a los senadores, perdón, no entiende nada de la política.
Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la Mañana Agricultura.
Y muchos independientes también.
Muchos independientes también. Un que beso. Le vaya muy bien, muchas gracias. Tenemos que hacer la pausa, tenemos que hacer el corte, pero antes quiero contarles de CMPC, porque vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación. Todo esto según el ranking Nature Research Leaders 2024. Aprovecha las ofertas de Mazda Dumai. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Más información en dumai.cl. Recuerda, integrantes de la red Derco Center. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, muy pronto además LED abrirá su nuevo showroom, diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. Hacemos el corte, la pausa, son las 8:36, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a los lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main sponsor, Equans. Organiza, FISA.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
A esta hora, lo que debes saber.
Noticia amarga que llega desde Estados Unidos. Falleció Val Kilmer. Para muchos, un actor que marcó una generación porque fue protagonista de películas tan icónicas como, bueno, Top Gun y Batman Forever. A los 65 años y producto de un infarto falleció Val Kilmer. Se ha confirmado esta mañana por su hija Mercedes. Y no fue un infarto, fue una neumonía. Él había estado con cáncer y fallece finalmente por esta afección pulmonar. También tenemos que contarles a esta hora las noticias que tienes que saber, que esta jornada se resuelve la revisión de las medidas cautelares de Manuel Monsalve. Y también va a haber novedades en el futuro judicial de la exalcaldesa Katy Barriga. Otro asunto, el gobierno se abre a evaluar la propuesta de salario vital de la CUT, que llega a los 725.000 pesos. Ojo que la central unitaria llamó a paro nacional este jueves 3 de abril, paro al que más adhiere el Partido Comunista. También tenemos que contarles que el presidente Gabriel Boric desde la India arremetió contra Donald Trump a puertas del anuncio arancelario y lo acusa de pretender ser un nuevo emperador. Bueno, eso se va a conocer hoy día si comienzan a regir estos aranceles impuestos por el gobierno de la Casa Blanca. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en un asunto que les importa a aquellos que son afiliados a las ISAPRES. Han comenzado, ya comenzó definitivamente a regir el plazo establecido en la ley corta. Con que durante marzo las ISAPRES tuvieron que mandar a sus afiliados la carta de modificación de precios de los planes, la adecuación y proponer también una alternativa en caso de no aceptar la propuesta. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, ¿cómo está?
Hola Cristina, muy buenos días.
Muchas gracias.
Por la invitación. Muy bien.
Gracias. A ver, las cartas de adecuación ya llegaron a los afiliados durante el mes de marzo, la ley así lo establecía. ¿Qué alternativa tienen los afiliados a las ISAPRES en caso de no estar de acuerdo con el reajuste que se establece por ley en un 3,7% como máximo? Hay algunas ISAPRES que lo están haciendo y hay otras que no.
Bueno, quizá explicar un poco también de qué se trata este proceso, porque la gente que está en ISAPRE ha tenido bastantes cambios en la estructura de su plan de salud, en los precios, en las alzas en el último tiempo. Bueno, lo que ocurrió ahora en marzo básicamente es un proceso que está en la ley y que autoriza a la ISAPRE a informar un alza en los precios base. Los precios base de los planes de salud es una parte de lo que las personas finalmente pagan y cómo se calcula el precio que pagan las personas por los planes de salud. El precio base se multiplica por el factor de edad, que está en la tabla de factores única ahora, ¿ya? Entonces, esa partecita es la que se reajustó ahora y que se hace en base a un indicador que fija la Superintendencia de Salud, que lo construye a lo largo del año y que básicamente recoge los cambios en los precios de las prestaciones, los cambios en la frecuencia de las prestaciones y los cambios que han habido en el gasto por licencias médicas. Por eso es importante también el control de ese. Bueno, todo eso se construye en base a un algoritmo y arroja un indicador máximo, que este año fue un 3,7, lo que calculó la Superintendencia de Salud. Bueno, en base a eso, las ISAPRES informan a la Superintendencia si van o no hacer uso de ese 3,7% como máximo, y además tienen que aportar los antecedentes que justifiquen esa alza.
Exacto, ¿ya? Sí.
Porque el 3,7 es un promedio para todo. Bueno, dicho eso, la Superintendencia de Salud hace un proceso de verificación y arroja finalmente el porcentaje final. Bueno, vamos a entender que el máximo fue el 3,7. Uh-huh. Las personas, la ISAPRES, luego de eso tienen que enviar una carta que fue la que han recibido muchos de los afiliados al sistema ISAPRES. Y ahí tienen que tomar la decisión, primero, si van a aceptar esa alza o no. Si no la aceptan, está la posibilidad también que tomen un plan alternativo, es decir, que busquen entre los planes que están en comercialización en la ISAPRE y puedan cambiarse a ese plan, o de lo contrario, desafiliarse de la ISAPRE. No son muchas las alternativas que en este caso tienen.
¿Cambiarse a ISAPRE o irse a FONASA?
O esa FONASA, que ha sido una de las decisiones también que ha tomado muchas personas en el último tiempo. Ha habido una alta migración desde ISAPRE a FONASA, y eso también es para la ISAPRE es complejo, porque finalmente sus ingresos también se ven mermados cada vez que migran las personas desde ISAPRE a FONASA. Ahora, es importante señalar que en esta oportunidad el alza se va a materializar en septiembre de este año. Es decir, en septiembre las personas van a sentir en el bolsillo el alza, ¿ya? A diferencia de lo que ocurría en otros años, en régimen normal, que se informa en marzo, pero en junio ya comienzan los descuentos. Para esta vez, producto de todos los cambios legislativos que han existido, se aprobó que fuese postergado a septiembre esta alza.
Patricio, no hay ninguna otra alternativa, porque para, en el fondo, resistirse al alza, me refiero. Porque esto deriva además de la altísima judicialización que hubo en algún minuto de la adecuación de los planes, ¿no? Esto terminó en sede judicial, finalmente la Corte Suprema emite un dictamen y deriva esto la famosa ley corta, y todavía falta por discutir la ley larga. Pero, en definitiva, ¿no existe otro camino para que un afiliado pueda reclamar por esta alza?
Bueno, históricamente siempre existió en relación a esto la llamada judicialización, es decir, habían, bueno, en verdaderas empresas, sí, de abogados que captaban personas, presentaban recursos de protección ante la Corte Suprema y lograban congelar esta alza, ¿ya? Pero, a ver, ¿cuál es el sentido de que esto se haya hecho por ley? Que era objetivar estas alzas que las ISAPRES efectuaban, porque pensemos que ahora es de un 3,7. Pero cuando no había un indicador que establecía esto en términos objetivos, llegaban alzas de grupos de planes hasta sobre el 10%. ¿Ya? Lo que pasa es que lo que se publicaba en la prensa eran los promedios de alza, pero llegaban hasta el 10,3%, por ahí, por ciento, incluso 8%. Entonces eran altísimas las alzas. Bueno, lo que se intenta hacer a través de estas leyes es que esto sea objetivo. Y la Corte Suprema también ya se ha pronunciado respecto a esto, y lo que exigió adicional al indicador fue que la Superintendencia verifique para cada ISAPRE si es que la ISAPRE tiene o no los respaldos para poder llegar a esta alza, es decir, las justificaciones. Uh-huh. Bueno, como eso ya está, es difícil que hoy día la Corte vaya a acoger un recurso de protección en ese sentido. El derecho está, obviamente todas las personas tienen el derecho a reclamar, pero si uno lo ve en términos de lo que ha pasado, la verdad es que es bastante difícil que prosperen los recursos de protección por ese concepto. Bueno, la otra alternativa son los reclamos ante la Superintendencia de Salud, como también se hizo en alguna oportunidad. Pero ya escuchamos al superintendente, que es el que tiene que resolver por lo demás, que es muy difícil que eso vaya a ocurrir, porque salvo que haya existido un error, es decir, que le hayan alzado el plan a una persona que no correspondía, que haya sido, que tenga el plan hace menos de un año, que haya habido algún error, bueno, en esos casos probablemente sí podría prosperar un reclamo, pero en el resto, como ocurría antes de forma masiva, yo lo veo muy difícil.
Ya, y una de las cosas de la ley corta, y en el debate parlamentario se hablaba mucho de la sostenibilidad del sistema, y uno inmediatamente, cuando escucha y compara finalmente esos argumentos, se pregunta por qué hay ISAPRES que sí suben los planes y otras no.
Bueno, es curioso eso también, porque en principio todas requerirían el alza, pero claro. Bueno, hay requisitos que hay que cumplir también para poder subir el alza. Hay otras que derechamente no lo hacen por estrategia comercial. Lo que pasa es que las ISAPRES han ido perdiendo afiliados en forma masiva en el último tiempo. Por lo tanto, ellos estiman que si este año 2025 van a haber dos alzas, que esta es el precio base, más el alza que probablemente les va a generar el GES, porque este año es el tercer año del decreto GES, y cada vez que hay un nuevo decreto, eso es cada 3 años, las ISAPRES pueden alzar los precios GES nuevamente. Por lo tanto, ellos entienden que su afiliado, que ya hace poquito tuvieron un alza producto de las primas extraordinarias por la ley corta que se agregaron, ahora tener otra alza y además tener el alza del precio GES, ellos creen que les puede jugar bastante en contra. Y la verdad que este 3,7% quizás pasa a ser marginales versus lo que pueden seguir perdiendo como afiliados de ingresos. Claro. Porque finalmente esto golpea fuerte, siempre las alzas golpean fuerte a las personas más jóvenes, que son las que usan poco los planes de salud, las prestaciones, y la verdad es que hoy día el FONASA, más un seguro complementario para una persona joven sin preexistencia, es una buena opción, porque lo usa poco. Entonces, y son precisamente el perfil de afiliados que la ISAPRE le sirve para poder sostener el sistema.
Sí, una cosa importante, si usted no manifiesta su decisión de cambiarse, de revisar otro plan, va a regir el ajuste. Por lo tanto, hay que manifestarse de acuerdo a lo que usted considere en esta carta de adecuación que le ha mandado las ISAPRES. Eso es bien importante también decirlo. Si usted no dice nada, va a comenzar a regir el alza. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, muy amable por estos minutos con nosotros.
Que esté muy bien, que tenga muy buen día.
Gracias como siempre. Gracias. Patricio, que estés bien, que tengas bonito día. Son las 9:50. Plenitud te ofrece comodidad y protección diaria. Su diseño discreto y absorbente te permite seguir tu rutina sin interrupciones. Encuéntralo en farmacias y supermercados del país. Contarte también que AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a ventas@agrosystems.cl o visitar su página web agrosystems.cl. Innovación en tecnologías agrícolas. Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta a su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Nos vamos al corte, al último en la mañana de agricultura. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Entel, no somos la mejor compañía. La mejor compañía son nuestros clientes. Porque son únicos, apasionados y nos desafían a entregarles una señal a su altura. Cada día una mejor experiencia y un club con más de 80 beneficios. Porque tener los mejores clientes nos hace una mejor compañía. Y aquí son todos bienvenidos. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
En AFP Plan Vital estamos aquí, para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listos para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros, además en esta edición de La Mañana de Agricultura, muy, muy noticiosa. Vamos a estar comentándolo sin duda durante toda la jornada, las declaraciones de Evelyn Matthei acá en el estudio del programa. Sigue las noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente día. Chao.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.